pasada las fiestas patrias, yo pienso que el país va a continuar pegado en lo que llamaría una suerte de numerología. Numerología porque hemos estado discutiendo prácticamente todo el fin de semana el asunto de los dos tercios, de los tres quintos o de las mayorías simples. Y mi impresión es que esta semana, donde la convención se va a abocar a la discusión y a la votación de lo, en definitiva, de los reglamentos que van a regular el funcionamiento de la convención, esa discusión va a persistir. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Les doy la más cordial bienvenida a ambos.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
señores.
Sobreviviendo al 18, se llama esto, ¿no?
Sobreviviendo al 18, tal cual.
Oye, a mí siempre me llama la atención, perdón Arturo, las discusiones que hay en Chile, que son... Es raro ver un país discutir casi sobre matemática. Había que tener un posgrado para entender lo que pasó, ¿no? Porque te decían, mira, lo que pasó fue que se aprobó por mayoría simple algo que debió haberse votado por dos tercios, pero ya era inconstitucional porque había que votarse. Y yo ya me perdí, ya no sabía si mayoría simple era mayor a dos tercios. Ahora hablan de los tres quintos. Entonces yo decía, esto solo pasa en Chile, es como una clase matemática, ¿no? Entendiendo las implicancias políticas que todo tiene. Que tiene.
Sí, sí, pero, tiene implicaciones no, políticas. Sí.
Pero esta discusión hoy día veía tres, ahora apareció el tres quintos, ¿no?
Sí, eso yo lo entiendo menos. Eso lo entiendo menos. Lo que más me llama la atención es que la mesa optó por una estrategia que consiste en aprobar por mayoría simple, la votación de los reglamentos que van a permitir el funcionamiento de la convención. Pero esos reglamentos estipulan que las votaciones van a ser por dos tercios. Pero esto se va a aprobar, sin embargo, se aprobó en principio y en general por mayoría simple. Ahí está el problema.
Yo creo que es una cosa política.
Es una cosa política, pero...
Los dos tercios...
Lo que más me llama la atención es que si bien se aprobó por mayoría simple, cada uno de los reglamentos aprobados en general se aprobó por más de dos tercios. Eso es lo raro.
Claro, pero finalmente el tema llegaron de los dos tercios, si se aprobara por dos tercios, probablemente no saldría. No sería aprobado. Probablemente habría la posibilidad de un veto del Partido Comunista y la ex lista del pueblo y lo que todavía...
¿Y alcanzan a un tercio eso?
Sí. Bueno, pero tú nunca sabes cuántos más pueden sumarse, lo sé. Pero en definitiva, esta es una fórmula que permite que la mayoría acuerde que de ahí en adelante las normas de la Constitución se aprueben por dos tercios. Y en esa línea está el Frente Amplio y está el Partido Socialista. Y lo que sorprende es que el Partido Comunista, que está con Boric en la campaña presidencial, se oponga a una norma que el propio Boric firmó.
Bueno, hemos hablado acá la semana pasada, creo, de la disonancia que hay en la constituyente entre Boric y el Partido Comunista. Ahora, en este tema uno puede ser muy purista. Efectivamente se violó la Constitución. La Constitución, el artículo
133
decía que las normas del reglamento debían ser votadas por dos tercios. Primó una astucia política, como dijo Carlos Peña, creo, ¿no es cierto? En el sentido de, como dice Arturo, no estaban los votos para aprobar por dos tercios casi nada, porque había una cosa como casi política militante del Partido Comunista y otros de decir no. Entonces optaron por esta fórmula de votar por mayoría, pero salvando hasta ahora, ¿no es cierto?, los dos tercios, que en las normas constitucionales, que era lo importante. Pero acá hay dos opiniones. Están los puristas que dicen, oye, no se puede violar la Constitución, no podemos partir así. Y otros que dicen, acá hay que usar política para salvar la cuestión como sea, ¿no? Y no es tan fácil dirimir a dónde uno se coloca. Porque
yo tengo la impresión de que lo que va a pasar es que se van a aprobar los dos tercios y esto va a quedar en el pasado como una anécdota.
Sí, pero también.
Esto va a ser anecdótico, crees tú.
Yo creo.
Tú no
lo
te
importante
compras
es que queden los dos tercios.
Tú no te compras el argumento de que el día de mañana, también por mayoría de votos, se pueda
cambiar el reglamento.
Se pueda cambiar la norma.
Es una posibilidad, pero me parece que en la medida en que empiece a operar el sistema con dos tercios, se apuesta a eso, digamos, ¿no? Ahora, la rebelión contra los dos tercios podría ocurrir en cualquier momento. O sea, aquí hay un grupo que no acepta los dos tercios y que está sentada en la convención. Eso es una contradicción, pero es un hecho. Llama la atención que el Partido Comunista y sus aliados, que son la ex lista del pueblo y lo que queda de la lista del pueblo, ellos no concurrieron al acuerdo del 15 de noviembre. Y entonces ellos se oponen a lo que ahí se acordó. Sí. Y ese es el problema que tiene la convención, que hay una parte de la convención que de alguna manera no admite las normas que le dieron su origen. Pero ese es un dato del problema. Entonces yo creo que se ha buscado una manera de sortear esa situación, que a mí me parece política.
Qué raro que la defensa de la institucionalidad, el último bastión de defensa de la institucionalidad, hoy día esté representado por el Frente Amplio. No deja de ser curioso.
Eso indica cómo están las cosas en Chile, ¿cierto?
Claro. No, por el pero Frente Amplio y la derecha. O sea, el Frente Amplio...
Ya, pero si la derecha aquí es acompañamiento, no pinche
nada. Sí, pero también está el Partido Socialista. Sí. O sea, lo que pasa, mira, es que está el tema de Boric, de la candidatura de Boric. O sea, si el Frente Amplio abandona a Boric en esto, ¿qué queda, digamos, de su posición? Por otra parte, Jackson también estuvo... de Revolución Democrática, que es un brazo derecho de la campaña de Boric, también estuvo en el 15 de noviembre, también fue partidario de esto.
No, y están operando gente como Fernando Atre y otros del Partido Socialista, que hay bastante comunión, ¿no es cierto?, en esta norma, que muchos dicen, este fue un golpe magistral de Boric para destrabar esta cosa y para dejar a los comunistas en un rincón, ¿no?
Claro, si lo que se hace complicado es el matrimonio después en la campaña presidencial, habiendo una discrepancia tan de fondo, y claramente la idea de que la Constitución sea aprobada por un quórum alto es lo que le va a dar legitimidad, lo que va a dar suelo, piso a esto. Si esto se aprueba por una mayoría muy chica, la Constitución va a entrar muy debilitada a operar después. Entonces esa es la lógica de los dos tercios, que sea un consenso amplio, porque en la Constitución tenemos que caber todo, mayorías y minorías.
Bueno, pero todo esto se va a votar ahora también.
Vamos a ver qué pasa en la votación.
Todavía, hoy día mismo, bueno, a todo esto, hoy día tenemos la renuncia de un constituyente por primera
sí.
De Rojas, ¿vale? ¿No es cierto?
Rodrigo Rojas renunció y existe la duda si puede hacerlo. Bueno,
pero él dijo no voy a ir a ninguna reunión más y no voy a votar. Así que es una forma de renunciar y abstenerse.
De marginarse.
Lo que no está claro es cómo se lo sustituye.
Claro.
Yo creo que no lo van a sustituir.
Sí, es que se lo va a sustituir. Sí, claro, no hay una fórmula prevista. ¿Eh? Pero qué historia tan impresionante. Y es un momento, digamos, porque fíjate que ahora aparece la ficha, la información sobre su estado médico y tampoco hay ninguna enfermedad estigmatizante.
No.
O sea, también mintió cuando dijo que había mentido porque tenía una enfermedad estigmatizante. Le salió un test donde podría haber sido sífilis, pero la sífilis hoy día no es una enfermedad estigmatizante, se cura con antibiótico muy rápidamente. No es el problema que era hace 100 años, digamos.
Claro.
Entonces,
no, es una mentira.
No hay una enfermedad estigmatizante que explique la mentira.
La verdad es una mentira tras otra. Yo estaba mirando, esto lo anunció por Instagram, en las redes sociales, en un video, y es contradictorio porque una parte dice, pide perdón por todo lo que ha hecho, pero se pega a su pequeño discurso político, que él sigue apoyando esta gran instancia que es votar la Constitución de los 80, que espera que... Y yo pensaba, este tipo no entiende que nadie lo está mirando, pero nadie le va a hacer caso a nada después de lo que ha hecho, ¿te fijas? Pero bueno, se hizo su último speech ahí, por decirlo. Pero ya tenemos un eso yo creo que para la presidenta, para los dos presidentes de la comisión, la presidenta y el presidente, es un alivio que esto haya sucedido, que haya salido.
Sí, y mira, y es muy significativo que el símbolo de la revuelta del 2019 se haya desmoronado como se ha desmoronado. Y eso coincide con la mayoría de la población que hoy día está contra la revuelta, según la última encuesta CEP, ¿no? Cosa que no ocurría en diciembre. Ahora la gente o cambió de opinión o está diciendo la verdad. Pero la verdad es que esta revuelta, que nunca tuvo líderes, no los ha vuelto a tener y no concita apoyo mayoritario, no interpreta a la mayoría de la población.
Bueno, salió la encuesta CEP la semana pasada, ¿no es cierto?, hablando un poco de este tema, y ahí mostraba lo que dice Arturo, una baja a la adhesión que mostró en algún momento la crisis social o el movimiento de octubre.
Ahora, una baja, pero
la mayoría
sigue teniendo un apoyo importante
del 30 y algo,
39, pero tenía un apoyo del 55.
Yo lo encuentro muy alto todavía.
Es que yo creo que es alto, yo creo que va a seguir cayendo. Sí. Era 55 y ahora tiene 39, es una caída brutal.
Es una caída
en
importante.
En todo caso ya no tiene la mayoría.
Tiene la mayoría, y yo creo que ahí hay una mezcla de cosas en donde no es que la gente no quiera cambios, no quiere los cambios que se manifestaron, en la forma como se manifestaron ahí, ¿no es cierto? Mucha violencia, mucho...
Bueno, pero la pregunta es bien general, ¿eh? La pregunta está hecha con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre del 2019. Sí. No está preguntando sobre la violencia, el rechazo a la violencia es muchísimo mayor.
Es mayor.
Muchísimo.
Y esas manifestaciones que tenían mucho apoyo, como dice Arturo, yo creo que en otras encuestas más que el 50... es lo que está empezando a caer. Entonces hablaban de que nos estamos un poquito distanciando de ese momento y la gente está volcándose hacia, bueno, ¿qué hacemos ahora? Interesante también en ese encuentro lo que pasaba con los candidatos, porque la mitad de la población manifiesta que no sabe o no responde quién le gustaría que fuera presidente, y por lo que yo he estado mirando y conversando, es la primera vez desde que volvió la democracia que la elección está tan abierta.
Sobre todo a estas alturas, porque ya estamos... yo entiendo que, no sé si esta semana o la próxima ya empieza la campaña electoral formalmente.
Exacto, y eso habla de que estamos con candidatos...
Este miércoles empieza.
Este miércoles. ¿Te fijas? Y estamos con candidatos muy nuevos, que es parte de lo que se quiere aparentemente, ¿no es cierto? Pero con una, digamos, la gente no tiene idea ni por quién votar, ni lo que proponen. Estamos con muchas historias personales, pocos programas, poca visión de liderazgo. Y eso hace que sea muy difícil predecir lo que puede pasar. Es muy raro.
Y lo otro, que las prioridades están cambiando. Sí. Porque en la encuesta las pensiones dejaron de ser la primera prioridad y pasó a ser la delincuencia. Y no se preguntó por inflación, que en otras encuestas aparece como una preocupación muy, muy importante. Entonces también estamos en una posición en la cual las prioridades de la población se están desplazando hacia delincuencia e inflación.
Todo está cambiando ya, todo está en evolución.
En evolución rápida.
En evolución está bonita esa frase. Ahora, dicho eso, y a riesgo, porque a uno le gusta igual los números, ¿no es cierto?, en la última encuesta... Boris empieza a despegar un poco de Sichel. Hoy en la Academia aparece más lejos, está 25-17, entendiendo lo que estamos hablando, de que todavía hay mucha dispersión, todavía todo puede pasar, pero se empieza a consolidar una suerte de primer lugar, al menos a esa
etapa.
¿Será
que el cuarto retiro le está pasando la cuenta a Sichel o no tiene nada que ver?
No sé, porque tú ves que es probable que el cuarto retiro no se apruebe. En el Senado, al menos, ¿no?
En el Senado
hay bastante, o aparentemente estarían los votos para rechazarlo, lo cual sería una gran noticia desde mi punto de vista, pero ahí, claro, está ahora, en juego.
En ese tipo de cosas, oye, es mejor esperar, ¿eh?
No, en eso sí que hay que esperar.
No hacer anuncios.
No hacer anuncios, porque lo que hemos vivido hasta ahora es que al final siempre se aprueban. Pero...
No, y que siempre hay novedades, digamos, cuando menos.
Oye, a propósito de los programas presidenciales, un tema económico. Como sabemos, el programa de Boric plantea, ¿no es cierto?, que el desarrollo del hidrógeno verde se haga a través de una empresa estatal, ¿eh?, que se crea con ese propósito para desarrollar el hidrógeno verde. Y en estos días nos hemos enterado de lo que está pasando con el litio en Chile. Nosotros teníamos el 37% de la oferta del año 2015, y Australia tenía en esa época el 35%, o sea, tenía menos oferta que nosotros. Y hoy día Chile tiene el 27% de la oferta y Australia el 43%. de la oferta. Esto es lo que pasa cuando el Estado acapara un recurso, ¿no? Claro. Nosotros tenemos a la Corfo, que hace unas concesiones, tenemos dos empresas privadas funcionando. En cambio, Australia tiene más de 5 grandes empresas privadas funcionando, no a través de concesiones de un organismo estatal, sino que como cualquier minera. Y claro, el Estado invierte, pero invierte en investigación tecnológica para usos del litio, y solamente en eso. El Estado no es socio, digamos, de las mineras. Está simplemente investigando la parte científica y tecnológica
Chile,
de
Chile
uso
es socio de las mineras.
Claro, entonces nosotros tenemos un sistema en el cual el litio hay que concesionarlo por una vía estatal. A mí me parece que este es un ejemplo muy claro de lo que ocurrirá si se crea para desarrollar el hidrógeno verde, como propone el programa de Boric, una empresa nacional del hidrógeno verde.
Fíjate que el litio
eso
que
está en la página 54 del programa y dice textualmente: creación de empresa nacional de hidrógeno verde para el desarrollo del hidrógeno verde en el país, cierre comillas, página 54.
Más grave, perdón, porque ya se han presentado como 10 empresas.
40 hay en Chile en este momento, 40, explorando el tema del hidrógeno
explorando el
verde.
Tema, entonces es como decir, bueno, pero si esta cuestión ya está sucediendo, ¿qué vamos a crear algo de algo que ya va mucho más adelantado?
Y es, mira, es la vieja idea que uno lo ve en los asesores también, algunos de los asesores de Boric, digamos, esta idea de que el desarrollo y la inversión la tiene que liderar el Estado. El Estado se escribe con mayúscula, como que fuera Dios.
Sí, y el Estado poderoso. Y el Estado además tiene que dirigir la política de industrialización.
¿Y quién es el Estado en la práctica? Una serie de funcionarios escogidos por el gobierno de turno, que son técnicos, y que juegan a ser empresarios y a hacer apuestas empresariales con la plata de todos los chilenos. En eso consiste, en definitiva, el rol empresarial del Estado con mayúsculas. No es que el Estado tenga conocimientos especiales. Y desde el punto de vista de la corrupción, es un sistema sumamente riesgoso, porque obviamente los grandes empresarios son los que tienen las mejores posibilidades para presentar proyectos embaucadores y seducir a estos técnicos, que son de confianza política, son los que están mejor situados para ofrecerles después cargos en sus propias empresas cuando salgan del gobierno. Es decir, se abre la puerta a todo lo que significa, a todo lo difícil que es controlar y evitar la corrupción cuando hay grandes inversiones que manejan funcionarios públicos. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de evitar la corrupción, desde el punto de vista económico, es una propuesta sumamente peligrosa y que va a defraudar el desarrollo del hidrógeno verde, que es el gran futuro de Chile.
Mira, yo creo que tú hablas del... ¿Qué página del programa me dijiste?
54.
La página 54. Lo que está faltando acá son los debates, porque todo esto tiene que salir un poquito al ruedo, ¿no? Estas elecciones, y está comprobado, se mueven mucho por los debates, ¿eh? La gente los mira y cambia de opinión, y sobre todo cuando está tan líquido. Entonces, este y otros temas que Arturo ha traído de los programas, siento que hay una necesidad que partan luego los debates, que haya más interacción, que haya más confrontación, ¿no? Para ir escuchando todo esto.
Tu impresión es que estamos a punto de repetir lo mismo que ocurrió respecto del litio.
Eso es lo que va a pasar, me parece, con el hidrógeno verde. Que nos vamos a sentar en el hidrógeno verde, en nuestras posibilidades, y vamos a tratar de que una serie de funcionarios estatales hagan convenios, hagan concesiones, administren esto. Mientras tanto, Australia nos va a comer, que es nuestro gran competidor, justamente Australia en materia del hidrógeno verde.
Me acuerdo una vez que Elon Musk vino, había un rumor que Elon Musk estaba en Chile. Y la verdad es que él estaba en la Antártica. Como viene mucha gente sin que nosotros nos enteremos. Claro. De aquí Chile viene gente de Chile a pescar y nadie se da cuenta, pero porque todo... Entonces le preguntan al director de Corfo de ese minuto si será verdad que Elon Musk está en Chile. Es imposible. ¿Por qué? Porque me habría venido a ver. ¿Y por qué lo tiene que venir a ver? Por el litio, pues, hombre. Entonces yo dije, pero qué pretensión, te fijas que el tipo que acaba de llegar con cuatro tipos al espacio tiene que ir a ver al director de Corfo. Mi gente, lo más absurdo que hay.
Pero fíjate que yo creo que es mucho una mentalidad que se está instalando ahora, con la sensación como que nosotros somos la niña bonita que todos quieren bailar con ella. Fíjate que está entrando fuerte en el litio China como productor, está entrando fuerte Argentina. O sea, nosotros no podemos dormirnos en materia del litio. Nos van a dejar atrás.
No, pero ya nos dormimos.
Ya no estamos, ya estamos dormidos, ya somos el número dos, digamos, y pudiendo ser, habiendo sido número uno. Y nos puede pasar eso, de todas maneras, nos puede pasar eso con el hidrógeno verde, que además no solamente es una gran fuente de ingresos, de desarrollo económico futuro, sino que es la clave para desarrollar una economía verde. Esa es la posibilidad que tenemos de sustituir los combustibles fósiles por combustibles renovables basados fundamentalmente en que la electrólisis se produzca por la vía de energía eólica o solar. Entonces, es la idea de transformar la economía de Chile en una economía verde, que es un gran proyecto que debería unir al país, tiene que hacerse con sentido práctico, no con esta idea de estatizar, burocratizar esto, porque entonces esto va a ser un volador de luces simplemente. No vamos a avanzar a la economía verde por ese camino, nos vamos a quedar atrás.
Me quedé metido con que este miércoles parte la campaña.
La campaña.
Presidencial.
Sí, tal cual. Y la parlamentaria.
No, obvio, pero no, está bien, los dos, pero es que yo estaba como pensando que faltaba. Entiendo que faltan 2 meses para la elección, entonces hay poco ambiente, ¿eh?
Muy poco.
Poco ambiente, pero olvídate, a partir del miércoles vamos a entrar en el túnel.
En el túnel, que estaría bueno. Ahora, yo estaba mirando la encuesta que ven también por la cantidad de gente que dice que está pensando votar a la elección, porque me preocupé al mirar la encuesta CEP, tanta gente indecisa, que una de las consecuencias puede ser la baja participación. Hasta ahora el 72% de la gente dice que va a ir a votar, lo que es bastante alto porque el PIC lo tiene esta el apruebo o rechazo, que fue 90, ahí hubo mucha gente que dijo. Así que no sería un problema de no querer participar, sino que no saber por quién votar, que es un poco distinto, ¿no?
De acuerdo, bueno, en la foto de las encuestas, al menos, en la foto de las encuestas, a este momento, quien tiene la primera opción por lejos es Boric.
25-17 lo sigue, sí.
Y lo sigue
Sichel,
después Sichel, que ha estado en problemas.
Eso en la academia,
En la academia.
O en la CEP.
Pero la CEP también está primero, Boric.
Está primero, sí, pero no a tanta más distancia.
No es tanta la diferencia, es cierto, pero hay que determinar, o sea, un tema a dilucidar, digamos, ese Sichel se está estancando o ha tenido alguna regresión a raíz del cuarto retiro, o es por otro factor. Hay otro tema que grava la postulación de Yasna Proboste, que está bien empantanada, por decirlo así. No ha seguido creciendo.
Es raro porque en la CADEM, que con toda la distancia que pongo una encuesta, esta vez sale Kast primero que Proboste, por un punto.
Sí.
Pero en los escenarios de segunda vuelta siempre gana Boric a todo, ¿no? Pero en este escenario la Proboste le estaría ganando a Sichel. Mirando las tendencias solamente, como tú dices, Sichel se ha ido estancando, cayendo.
Sí.
Y se ha ido como con...
Bueno, y lo mismo ha ocurrido con la Yasna Proboste.
Por eso, yo tengo la impresión de que en el imaginario, a mí por lo menos, se me está metiendo más la idea de Boric como líder de esta cosa. Hablábamos recién de lo que pasó con esta votación en la Comisión Constituyente, un poquito, es que Boric estuvo detrás, y yo creo que no es el cuarto retiro. Yo siento a Sichel muy ausente de las discusiones, ¿o no?
No lo tengo tan claro. No, yo creo que está en el cuarto retiro, está muy presente.
En ese
no,
sí, se ha jugado bien, pero por una causa que no sabemos si reditúa voto. Ahora está bien.
No reditúa voto, está claro.
No sé si es eso lo que lo ha bajado.
Es que esa es mi duda.
Por eso. ¿Qué otro factor curioso puede ser? Es lo que ha pasado con la Proboste, porque la Proboste, la Yasna Proboste, se hizo famosa justamente apoyando esta idea de los mínimos comunes. Iba
un
la
gran acuerdo,
del IFE,
¿no?
Un gran acuerdo que iba en
y la una gran inyección al IFE, al ingreso familiar de emergencia.
Frenó con eso, ¿no es cierto?, en ese momento,
claro,
un cuarto retiro, y frenó con eso la carrera política de Pamela Giles, de la señora Pamela Giles. Ahora ella ha hecho un giro, como también lo hizo Boric, para subirse al cuarto retiro, incluso yendo más allá de Boric, sosteniendo que no debe haber letra chica.
Exacto.
El cuarto retiro, o sea, se ha dado una voltereta y eso no le ha redituado, por lo menos en la encuesta CADEM, mayor popularidad.
No.
Y yo creo que Boric, no sé si se debe al cuarto retiro, si su alza de la popularidad se debe a que se dio vuelta la chaqueta y se transformó en un partidario del cuarto retiro, es una mala cosa,
digamos. Hoy día el senador Carlos Montes explicitaba en EMOL su preocupación por la campaña de Yasna Proboste, que la advierte estancada y cree que algo hay que hacer para corregir las estrategias que se han seguido hasta el momento.
Ahora, como tú dices, no queda mucho tiempo para corregir.
No, pues no queda mucho tiempo. No queda, a ver, queda tiempo en el sentido de que hay una proporción muy alta de ciudadanos que todavía no manifiesta intención de voto.
Exacto.
En ese sentido queda tiempo.
Ahora, a mí lo que me llamó, lo otro que me llamó la atención de la CADEM brevemente es la evolución de la situación económica personal y familiar, ¿no? Donde un 68% estima que su situación económica personal es muy buena o buena. O sea, para llegar a puntos tan altos, digamos, hay que ir a comienzos del 2019, al 2014. O sea, estamos en un momento donde las familias tienen la sensación de que su situación económica es muy buena, en la gran mayoría.
Eso también salió en la CEP.
Sí. Y también salió en la CEP.
Lo cual eso cuesta conciliarlo con el país del enojo, ¿no?
Sí, da la impresión de que es muy distinta. La situación era muy distinta antes, te fijas, a fines del 2019, qué sé yo, era el comienzo del 20, era muy distinto. Ahí sí había una mayoría de gente diciendo que su situación económica personal es mala. Pero ahora eso ha cambiado por completo. Estamos en un momento donde la gente se siente mejor, se siente bien comparativamente. Pero claro, está este fantasma de la inflación que se está desatando, que es lo que va a ir agriando los ánimos.
Bueno, si es por comenzar la semana, suficiente. Suficiente. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.